Hemos vuelto. Estamos aquí de vuelta.
Ya lo sentimos, pero sí, hemos vuelto. ¿Qué lo vamos a hacer?
Estamos de vuelta. ¿Qué tal estáis?
Estamos muy bien. Estamos con unas ganas terribles.
Yo estoy nervioso y todo.
Jo, como tú.
Estoy como cuando, te enamoras. Estáis aquí en la Eguzki Irratia, la 107 FM Iruña, 91 FM Iruñerria, eguzki.eus para all the people around the world. Os metéis ahora mismo en la web, le dais al botón de directo, conectáis con nosotros. También os podéis hacer eguzkides en la página, que por 20 euros al trimestre hay que hacerse eguzkide para que sigamos otra temporada más, que ya sería la 37 décima.
37ª. Muy complicado, muy complicado.
No, sí, hoy se nos va a trabar la lengua bastante, pero bueno. También tenemos correo, que es salvaje@eguzki.eus. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Twitter, señor Pendergast.
Hola, señor Pendergast.
Hola, ¿qué tal? Hoy estoy súper enfadado con Cachán, ¿eh?
¿Por qué?
¿Por qué? ¿Qué pasa conmigo?
Sí, porque me dijo, no, tú vete tranquilo, que el programa empieza más tarde y tal, y nada, pues él se ve que no quería que yo hablara, y entonces pues me dijo que me fuera y ya está.
Pero no ha habido suerte.
No ha habido suerte, no, al entonces, final...
No ha colado, nada se le escapa a la gente del FBI. Ah, bueno.
Y también nos podéis seguir en iVox, en la Stand Irratia y en la Irati Irratia también nos podéis sintonizar. Y mañana repeticiones a las 8 de la mañana, que mucha gente escucha a las 8 de la mañana Grupo Salvaje. ¿Qué tal el verano? ¿Cómo ha estado todo el verano? ¿Qué decís?
Muy interesante, muy interesante. Lleno, ¿sí?, de cosas que os contaré un poquito, pero muy muy interesante.
Muchas cosas, sí. La verdad que ha habido un verano con mucho ajetreo y lo que viene también.
Bueno, lo que viene.
¿No? Lo que viene es importante. Pues si queréis, empezamos ya con nuestras secciones. 1, 2, 3, 4.
Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
Antes de que la gente se vaya al infierno, vamos a presentar a los invitados que tenemos. Si no, los vamos a dejar aquí un rato sin hablar y queremos que contribuyan también y que hablen aquí con nosotros. Javi y Nacho, ¿no? Ignacio, de la revista El Mono, sí, aparte, del Salón del Cómic.
¡Bravo!
Un poco de todo, sí.
Un poco de todo, ¿no?
Ya lo estuvimos aquí el año pasado.
Empezamos en la temporada el año pasado con ellos y la vamos a volver a empezar porque justamente se está desarrollando ahora el Salón del Cómic, ¿no?
Bueno, ya sabéis lo que pasa en esta ciudad, ¿no? Con las tradiciones, ¿eh? Lo que se repite 2 años seguidos ya se convierte en una tradición milenaria que viene de nuestros antepasados de hace generaciones. Pasó con el encierro La Villavesa y pasa con muchas cosas.
Y ahora con el Salón del Cómic.
Y ahora con el Salón del Cómic, con el que solemos abrir normalmente, bueno, el año pasado y este también, las temporadas aquí en Grupo Salvaje. Lo hacemos con un poco de sentimiento de pena, ¿no? Porque, claro, nuestras emisiones empiezan ahora en octubre y ya pillamos el festival casi casi en su recta final, ¿no? Es algo que, bueno, pues nos
fastidia todavía,
un poco.
Todavía quedan 2 semanas, ¿no? Creo que son.
Eso es, sí.
Dos semanas, o sea, todavía estamos a la mitad del...
Todavía actividades y cosillas, y hablaremos de ellas, claro que sí.
Sí, claro que sí. Y os incitamos a que participéis con nosotros aquí, vosotros dos. ¡Cumpleaños! Hoy ha habido bastantes cumpleaños así... por ejemplo, Zach Galifianakis.
¡Ay, la leche! ¡Qué bien!
Ese es el gordaco.
El gordeque de...
Bueno, ya no es tan gordaco.
Ah, ¿no?
No.
Ya no
es tan gordaco.
O sea, ha hecho un Santiago Segura.
Sí.
Vale. Creo que los gordacos ya no son gordacos... Nos descentra, ¿eh?
Ya, bueno, también es un poco graciosico dentro de... No sé, a mí tampoco me hace mucha gracia, ¿eh?
Bueno... Ah, este es el de...
El de Resacón en Las Vegas.
Resacón en Las Vegas, chiquitico, sí. Vale.
Bueno, a mí, sin más, tampoco me hace mucha gracia. Habría sido... Richard Harris.
¡Oh! ¡Qué grande! Uno de los buenos.
Le daba al jarrete bastante, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, tenía varias historietas con varios actores.
Este no era británico, este
sí,
era,
¿no?
O irlandés, sí, o algo de eso. Uh-huh. Sí, sí, lo llevaba ya los genes.
Sí, el este tema del era... Drinking. Sí, era irlandés.
Ya me parecía a mí. Sí, sí, le recordamos sobre todo por Un Hombre Llamado Caballo, quizás fue su papel más recordado. Hizo mucho western también, ¿no? Con Sam Peckinpah.
Ese, el que te iba a decir.
El mayor Dandy.
Eso es. Ahí y... muy buen duelo con...
Con Charlton Heston.
Carapalo.
Carapalo.
Una cumpleaños. Una, podríamos decir que fue la reina del almíbar.
Oh.
Julie Andrews.
Oh. No, no es de mi agrado, ¿eh?
Bueno.
Sí.
Bueno, mítica por Mary Poppins, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, y es otra, es inglesa y nació en el año 35 y todavía está vivita y coleando esta mujer.
Está fenomenal, ¿eh?
Bueno, eso para ti.
Sí, salió hace poco, está muy bien.
Hombre, tiene 80 y pico años, yo qué sé. Bueno, no, hombre, la mujer se conserva muy bien, ¿no? Pero no sé,
de
yo
la
creo
quinta
que
de Pendergas.
Se habrá hecho alguna operación o algo, yo creo, ¿eh? Randy Quaid.
Ah, bueno.
Es hermano, ¿no? ¿O no?
De Dennis,
no lo sé. Salen en Independence Day, ¿no? Por ejemplo, y en varias películas. Todavía está vivo, año 50 nació este hombre.
Bueno, no me disgusta.
Bueno. Sin más.
Tampoco es un actorazo.
No, pero un secundario, ¿no? Ha salido en bastantes. Habría sido el cumpleaños de James Whitmore, este hombre chiquitito que en la película Cadena Perpetua es el hombre que se ahorca, que sale de la cárcel y se ahorca, mítico de los años 50 y 60, también en muchísimos western. Habría sido también el cumpleaños de Aníbal Smith, George Pepper. No me gustaba.
Tenía fama de ser un tío bastante rancio en Hollywood, ¿eh? Había mucha gente que lo tenía atravesado.
Y luego también iba como que había hecho grandes películas, pero tampoco había hecho...
Hombre, La Conquista del Oeste, luego hizo algunas para José Frade, me acuerdo, cuando José Frade hacía estas películas de la Segunda Guerra Mundial, rodadas en España, es verdad, con cuatro duros y tal, y en algunas de esas estaba metido él también. Pero
luego
bueno,
hizo Almíbar con la de desayuno de Tiffany's, ¿no? Como es el desayuno con diamantes, ¿no? Y cosas así, hizo ahí...
Sí, tiene algún melodrama de estos tipo Tennessee Williams, de cuando era más jovencico y tal, pero no tuvo una carrera tampoco muy destacable, la verdad.
Walter Matthau,
sí, ¿no?
Un grande,
habría sido su cumpleaños un grande, sí, Walter
Matthau. Un grande, sobre todo la nariz.
Y era alto también, el hombre, sí. Hasta ahí ha sido mi Happy Birthday to You, así que ahora vamos a ir con las series.
Series en Grupo Salvaje.
Qué ganas tenía de escuchar otra vez eso. Me estaba ya aquí riendo solo, ¿eh? Que lo sepáis. Bueno, pues ha sido un verano súper, súper interesante en el mundo de las series. Se ha terminado Orange is the New Black en su séptima temporada, ya sabéis. Esta serie carcelaria de esa chica de Piper que entró, se basaba en un libro, en un hecho real, y luego pues la han desarrollado bastante bien, y para mí es una serie mítica y va a ser de las mejores de la década, sin duda alguna.
Ha durado más la serie que la condena de la persona real en la que está basada.
Efectivamente.
Por eso se ha hecho mítica.
Mira, yo creo que es la serie de la gran mentira. O sea, la gran mentira que benefició al público. Me explico, o sea, cuando la directora fue, porque la directora es la que hizo Weeds, ya sabéis, esta serie es sobre una mujer que vendía marihuana en un barrio rico.
Muy recomendable.
Buenísima serie. Bueno, pues es la misma directora. Yo creo que se plantó ante los productores de la serie en ese momento, no sé quiénes eran, y les dijo, mira, voy a hacer una serie sobre una blanquita que está condenada erróneamente y, bueno, no erróneamente, que cometió un delito así muy muy flojo y la mete en una cárcel y puede contar toda la vida de la cárcel.
¿Delitos flojos? ¿Qué significa?
Pues delito flojo es que...
Que lo hace como sin ganas, escondió, sin apetecerte.
Escondió dinero proveniente de droga y hasta la pillaron un poco por ese.
Vale, flojos, vale.
Vale, eso es flojo, no cometió nada de sangre y nada. Pero en realidad la serie ha servido de excusa para mostrarnos una serie de personajes secundarios que durante las temporadas han ido comiendo a la actriz principal y que realmente es lo fascinante y realmente que creo que es lo que la directora Kenji Cohen es lo que quería contarnos. Quería contarnos la historia de esas minorías siempre maltratadas, de esa gente que nunca se le escucha ni se hace oír en las cárceles y nos ha regalado un montón de historias secundarias increíbles durante esta serie de temporadas. Y eso creo que es realmente de lo que va la serie. La excusa de la blanquita que comete el delito tonto es en realidad, pues eso, una excusa para contarnos todo lo demás. Es realmente recomendable. Yo, si algún día tenéis oportunidad de ver Orange is the New Black, de verdad, que la recomiendo. Bueno, se ha hecho la tercera temporada de The Glow, muy muy buena temporada, se ha renovado para una cuarta. ¿Os acordáis?
No.
No te hacemos caso cuando hablas aquí, Pendergas. No sé si no te has dado cuenta después de 3 años, pero nadie te hace caso.
Durante un momento me quedé acojonado pensando.
Yo sé que ahí,
al otro lado. Bueno,
mi cerebro ha pasado. Blow, glow, low. Glow, no pillo.
Es Glorious Ladies of Western.
No, Gorgeous.
Gorgeous. Eso es.
Gorgeous.
Las de Pressing Catch, ¿no? Las tías de Pressing Catch.
Muy, muy buena tercera temporada y ya la han renovado para una cuarta, que por cierto dicen que va a ser la última. Se ha estrenado American Horror Story, ya sabéis, esta serie que pues cada temporada nos narra cosas así de miedo, y está basada en los thrillers de los años 80, estilo Jason, estilo Psicosis. No me gusta, ¿eh? No me gusta esta temporada, y encima no sabes a Sarah Paulson, que es la mítica de American Horror Story, y no sé qué voy a hacer. También me dejó un poco con el cuerpo cambiado, la del cristal oscuro, ¿os acordáis?
Ah, sí.
Que dijeron que le iban a estrenar, ¿qué tal?
Y lo han estrenado ya.
Sí, lo han estrenado en Amazon y bueno, pues...
A mí me han dicho que es un poco más durilla que la película, ¿no? Perdón.
Es que hay que situarse también en el espacio temporal de cuándo se hizo aquella película y cuándo se ha hecho esta. Se hizo en una época donde la gente quizá también tenía una mentalidad un poco más inocente, ¿no? Un poco más... Ahora ya estamos curados de espanto de todo.
Ahora somos tontos, perdidos todos. Y esto.
Sí, los muñecos quedan un poco sosos, quedan los muñecos, la verdad, ¿eh? Bueno, terminé la segunda temporada de Mindhunter, espectacular la segunda temporada de Mindhunter, que en esta temporada sale Charles Manson, le entrevistan, ya sabéis, este grupo del FBI que se dedica a entrevistar a asesinos, psicópatas, para entender un poco qué es lo que pasa por sus malditas cabezas. Muy muy chula la segunda temporada, es totalmente espectacular. Se estrenó The Righteous Gemstones, ¿os acordáis? Esta serie en la que John Goodman hace de un padre de estos... que llevan una iglesia en Estados Unidos, que lo hacen todo en plan espectáculo con sus hijos y tal.
Un telepredicador.
Le pega de todas formas.
Él buenísimo, pero resulta que tiene tres hijos, cada cual más cara dura imposible. Y bueno, pues
un poco la serie... Hombre, de Casta le viene al galgo, ¿no?
La serie un poco alrededor de los hijos, las caraduras y las movidas que montan, siendo unos hijos ricachones de un predicador y todo eso. Es una un poco tonta, pero se deja ver, es simpática, y solamente por ver a John Goodman merece la pena verla.
A ver, a medio John Goodman, porque claro, desde que se ha quitado de encima 927 kilos...
Sí, la verdad es que se nota. Ah, y por ver al malo de Justified, Walton Goggins, ¿os acordáis?
Sí, sí, a mí me encanta ese actor, y se prodiga mucho.
Es un actor acojonante, pues aquí tendrías que... O sea, aquí alucinarías, lo ves con todo el pelo blanco... Hace de hermano mayor, lo han envejecido, adrede, con toda la dentadura esa perfecta que tiene, blanca. Y
no puede decirse lo mismo de su pelo, pero bueno.
Un personaje humorístico muy, muy, muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Bueno, ha terminado Preacher, ¿os acordáis?
La estoy viendo todavía.
Luego hablaremos de cómics. Bueno, pues ha sido el final de Preacher.
El predicador.
La serie del predicador. Y os voy a contar solamente algo para que digáis si os apetece o no os apetece ver esto. Fijaros,
en
la temporada esta aparece Jesucristo, Hitler, el Mesías, Dios...
Pero si Jesucristo es el Mesías, ¿no?
No, otro.
Ah, another one.
Ángeles, un vampiro, un cura que tiene metido un ente dentro que es mitad ángel mitad demonio, que se llama Génesis y que fue el principio de todo. Pues todo eso aparece en Preacher.
Bueno, Garen, y luego no te olvides tú de este, joder, del santo de los asesinos.
Esto es cuando vas a un restaurante y te dicen el menú lo que hay, que de repente ya no sabes lo que ha dicho. Pues igual,
bueno,
no sé ni lo que
en
has dicho.
En los restaurantes actuales tienes que saber idiomas.
Aparte,
porque claro, te ponen cada definición de los platos, sí. Que
pero has estudiado
15 años en la universidad para ir a restaurantes, o si no, te vas sin comer.
Es totalmente exagerada, totalmente irreverente, es una barbaridad esta serie, es posiblemente lo mejor que se ha hecho en este año.
Gartenis, ya hablaremos de Gartenis luego, cuando tratemos los cómics.
Efectivamente. Luego se ha estrenado The Spy, la primera serie así en plan serio de Sacha Baron Cohen.
No, atención, sí, el otro día no he visto nada, pero vi que había estrenado él algo.
Muy buena, muy digna.
Ah, sí, ¿eh?
No voy a decir que es una barbaridad, no, es una serie buena, el hecho real es un hecho bastante triste y bueno, pues es algo que sucedió de un espía que se infiltró, un espía del Mossad que se infiltró en Siria y bueno, pues
¿sabes lo que le pasa a Sacha Baron Cohen? Que ya no lo tomas en serio.
Claro, es que yo... Has dicho Sacha Baron Cohen en serio, eso es una incongruencia que no puede darse, va a implotar el universo.
Es que yo lo veo ahora mismo en el cartel que hay de sobre Spy y veo a Bruno. O sea, entonces no es serio, tío, no me lo trago. Y le dan un 7,1, la logopedia, la de Spy.
A ver, os gustaría, y si lo veis realmente os lo creéis al tío, el tío trabaja especialmente bien. Además, bueno, tiene al lado a un monstruo que es Noah Emmerich, es este chico pelirrojo que salía en The Americans, era uno de los, el del FBI que siempre perseguía a los tíos de Americans. Es que por otras series buenas no veis, pero bueno, es lo que hay. ¿Se ha estrenado Carnival Row? Esta serie de Orlando Bloom y Cara Delevingne. Bueno, no está mal, no está mal. No es lo que dicen que puede llegar a ser, que sabes que ahora todo el mundo está buscando la nueva Juego de Tronos.
Pero que ya vale que digan esas cosas.
Que no puede ser, eso no existe. Os conté que empecé a ver Peaky Blinders.
¿Peaky Blinders?
Peaky Blinders, empecé a ver Peaky Blinders por recomendación precisamente del señor Cachán. Y
ya no tarde, señor Pendergas.
Ya lo sé que tarde, yo siempre...
Yo la dejé porque me parece un poco almíbar.
¿Qué dice?
O sea, la relación entre el tío y las mujeres no me gusta nada. Y luego está todo el rato fumando y me pone de los nervios.
¿Te gusta igual más la relación entre él y los caballos esos que tiene?
Puede ser.
Bueno, pues os voy a contar ya terminando.
Un poco telenovela, es como entre intriga y cosas guays, pero luego como telenovela metida por medio.
Pues os voy a contar la que ha sido para mí la serie de mi verano. De mi verano, porque es una serie que se ha estrenado la tercera temporada hace poco.
Agárrense.
Os hablé un poco de ella, es Snowfall. Para mí, Snowfall se mea directamente en The Wire y en todo ese tipo de series.
Espera. Un momento. ¿Está usted diciendo que esta es la serie del siglo? Igual no. Que las otras 327 series que nos comentó la temporada pasada.
No. Os estoy diciendo que es una serie espectacular sobre el origen del crack en los años... Hablamos de los años 80 en Estados
Unidos.
Ángeles. En Los Ángeles, cómo se inicia el crack y cómo los vendedores de droga, todos los pequeños camellos, empiezan a cambiar el modo de vender la droga. Porque antes se vendía la cocaína sin más y ahora pues se venden estos cristales que cambia un poco todo, cambia la forma de vender, cambia la forma de comprar, cambia todo. Lo bueno de la serie es que nos cuenta la historia de un chaval, Saint, de apellido, Franklin Saint, y la serie tiene como varias capas. O sea, tenemos la capa de Franklin Saint, que empezaba vendiendo marihuana y de repente se pone a vender cocaína, y se va un día de viaje y se encuentra a un tío que le enseña cómo es el crack, y dice, esto lo va a petar, y esto lo voy a vender yo en mi lugar. Y tenemos la historia de este chico, tenemos la historia, la siguiente capa, que es la gente que suministra la droga, tenemos a ese típico ruso que está metido por ahí, que consigue la droga de colombianos y tal de cual, y luego tenemos, está muy bien porque también nos cuentan esa
siempre capa, son los rusos lo que pasan en la droga, ¿no?
Y luego tenemos una tercera capa, que eso es lo que hace que esta serie sea más interesante todavía, que es la del tío de la CIA, que está metido con todos y que lo que quiere es devolver la democracia a Nicaragua. Para eso, para devolver la democracia a Nicaragua, coge y se mete y se convierte en el mayor distribuidor de droga y el mayor importador de droga de Colombia a Estados Unidos. Para conseguir la pasta, para poder comprar armas, para poder... O sea, es increíble. Y esas tres capas es acojonante porque ves cómo se van relacionando unos con otros y te crees a la capa de abajo, te crees al tipo que está ahí en la esquina vendiendo y te cuentan su historia. Y eso es lo que hace esta serie muy, muy, muy chula, de verdad, ¿eh? Voy por la tercera temporada, os lo digo después de haber visto ya casi tres temporadas, no un episodio ni...
¿Cuántas temporadas lleva?
Son tres.
Pero es del año 2017, vale, sí.
Sí, sí. Es...
¿Episodios de 60 minutos, Pendergas?
Oh. No.
¿Cómo que?
Algunos sí, pero no, los episodios son de 40 y poco. 43, 45...
ahí rozando el límite, cuidado.
Sí. Bueno, os tengo que decir que esta serie...
La he apuntado, Snowfall.
Muy buena, juntos, Snowfall. Es de verdad que muy buena, Muy buena.
Vale.
Y luego, pues ya nada, alguna noticia. Me ha parecido interesante contaros ahora que se va a salir el impeachment a Trump. Pues la siguiente American Crime Story va a ser precisamente del impeachment y todo lo que pasó con Bill Clinton. Y Lewinsky y...
Lewinsky, da igual, o sea, esto es demasiado americano para nosotros. Y que nos importa.
Yo, la caída de Mariano Rajoy, por ejemplo. ¿no? Pues sería un...
No, pero por ejemplo, serie. El pionero, que hicieron esta serie documental
de Jesús
sobre
Gil.
Jesús Gil.
Han dicho que buenísima,
eso está muy interesante, por ejemplo.
Es buenísima el pionero.
Diga, Pendergas, usted es el experto.
Que es buenísima el pionero. Yo la he visto entera y me ha gustado muchísimo. Desde todos los puntos de vista, entrevistando a todos los implicados un poco en su vida.
¡Babioso!
¡Farcenerosa!
Realmente buena.
¡Que me traigan a Imperioso! ¡Y una mamachichos!
A mí es que todos los documentales sobre estas cosas así, hechos reales que están pasando, me está gustando mucho. Me gustó mucho, muchísimo el de Alcácer. Me gustó el de Muerte en León. También muy bueno, y este del pionero también me gustó bastante. Interesante, sí. Cositas que os iré contando.
Ya está.
Bueno, y una cosita, no, perdón, para terminar.
Siga.
Que los Emmy mandan la razón, ¿eh?
¿Los?
Los Emmy le han dado la razón al señor Pendergas, porque los Emmy han premiado...
Es que los Emmy escuchan Grupo Salvaje.
Hombre, por supuesto, lo que yo os he estado contando aquí.
Pero si le han dado el premio al Tyrion, que no ha hecho nada esta temporada, que ha dado asco, por favor.
Sí, ha hecho un discurso para que
el discurso el, peor que he visto yo hace años.
Le den el reinado al más rancio de toda la serie.
Ostras, tío, porque Tyrion dice eso, bueno, no digamos
espero. Pero no os quedéis ahí, quedaros en...
Ah, no nos quedemos ahí, quedemos ¿no? donde usted ha acertado, ¿no?
Hombre, por supuesto, que los premios que se ha llevado Chernobyl...
Pero si Chernobyl se lo recomendé yo, ¡a usted!
Los premios que se ha llevado Fleabag, que es esta serie que ya os he comentado varias veces en Grupo Salvaje, de esta serie británica, la he comentado de ahí. El premio que le han dado al actor de Barry, ¿os acordáis? Este asesino que se mete actor.
Sí, el de Saturday Night Live.
Ese es, a este no, chico trago, le han dado el premio. El premio que le han dado al chico este de los negros estos que encarcelan...
Jackson 5. No.
Bueno, en realidad el título en americano es When They See Us, que es la historia de
un asesinato, ¿no?
Cuando nos miran, ¿no? Ese título aquí, o cuando nos
así
observan,
nos ven,
¿no?
Así nos ven. Sí, es. Pero bueno, todas las series que yo os he estado comentando en la temporada han ido saliendo.
Mire,
Pendergas nos ha comentado 3.624 series. Como alguna de, o sea, como en los semi no estuviera por lo menos una, es que claro.
Estaría despedido.
Simple estadística.
Estaría despedido y ya está, no pasa nada.
Oye, pero muy bien, estoy muy contento, muy buenos premios de los Emmy.
Muy bien. ¿Alguna serie más tiene usted, Cachán?
Sí, bueno, pues yo quiero hablar de The Boys.
Agarraros.
Boys.
No sé cuál es esa.
Sí, pues es esta de superhéroes, que lo ha petado, o sea, ha arrasado. Amazon es una plataforma que la verdad...
7,8, ¿eh?
Que le está costando muchísimo despegar. Primero, porque empezó con un catálogo muy corto. Y segundo, porque aunque tenía buenas producciones propias de series, tampoco alcanzaron la relevancia que quizás se merecían por su calidad, ¿no? Se quedaban hundidas ahí un poco ocultas y un poco, no sé, se quedaban abandonadas entre el medio del catálogo tan desastroso que tenía Amazon en general, ¿no? Hablando de películas, series, documentales, que tenía muy poco catálogo y muy viejuno todo. Y decidieron echar el resto. Bueno, lo están decidiendo en varias series, ¿no? Pero la primera con la que han dado la campanada ha sido esta The Boys, que está basado precisamente en un cómic, un cómic de Gar Ennis. Un cómic donde Gar Ennis, que es un... Bueno, hay que hablar un poco de este personaje, ¿no? Es también el autor del Predicador, que es esta serie que finaliza ahora en su tercera temporada, que nos ha comentado Pendergast. Y es un tipo súper subversivo. Es un irlandés, es de Belfast... Le da mucho al jarrete, y cuando emigró a Estados Unidos a trabajar de guionista, pues la verdad es que provocó una pequeña revolución él y una camarilla de británicos que desembarcaron allí, y la verdad es que revolvieron mucho el adocenado panorama norteamericano, ¿no?
Adocenado.
Sí, atención. Es que estaban allá muy acartonados, muy sometidos a su Comics Code y muy... No sé, llegaron los británicos y le dieron la vuelta con un calcetín. Fueron súper gamberros. De hecho, ya hablaremos luego de adaptaciones de cómics a películas, donde hay muchísimos guionistas británicos. Uh-huh. Y uno de ellos, quizás el más bestia y el más salvaje, yo creo que sí, fue Gar Ennis. Gar Ennis introduce siempre elementos muy provocadores, pero a su vez también mete mucho el dedo en la llaga en temáticas sociales. En la Galia también. En temáticas...
Está siempre la que cae.
En temáticas sociales, ¿no? En críticas políticas, en también poner la sociedad delante del espejo para ver todos sus defectos. Es un tipo súper ácido, súper mordaz. Y bueno, y a la vez es muy gamberro, muy subversivo. Bueno, pues ¿qué se le ocurre? Él trabajaba para DC Comics. Y se le ocurre, DC es el segundón, ¿no? Ya sabemos que tenemos ahí a Marvel, ¿no? Con sus superhéroes que lo petan. Y luego detrás está DC, que todavía vive de la vieja gloria del vetusto y totalmente acabado Superman. Y luego tiene ahí a Batman, que es el único que le
da un poco de fuste, ¿no? Juego,
y después, pues una serie de superhéroes, la mayoría de tercera división. Aunque tiene alguno por ahí que a mí me encanta, como es Lobo, el último zarciano.
Gracias.
Y algún otro que merece la pena. Y luego tiene una línea de cómics más adultos, que es la línea Vértigo, que tiene auténticas joyitas. Pero bueno, Gar Ennis trabajaba para DC Comics y tuvo el cuajo de presentarles un proyecto que se titulaba precisamente The Voice, que era este mismo del que estamos hablando ahora mismo, donde se presenta una serie de personajes encargados de controlar a los superhéroes, porque claro, un superhéroe no tiene límites. A fin de cuentas, ¿cómo lidias con él? ¿Cómo le impides que haga ciertas cosas, ¿no? Que van contra la sociedad pueden ir, ¿no? Si tú tienes superpoderes, puedes hacer prácticamente lo que quieras. Entonces se inventaba una agencia secreta donde había una serie de personas que habían sufrido daños colaterales a manos de estos superhéroes, porque claro, nadie se acuerda cuando estos superhéroes destruyen una ciudad entera de todas las miles de personas que quedan enterradas debajo, ¿no? Cuando estos salen por ahí a sus juergas con los supervillanos. Pero los hay.
Sale Elizabeth Shue.
Entonces se montaba esta especie de grupo para controlar a los superhéroes y los superhéroes en principio eran superhéroes de DC y eran los superhéroes principales. O sea, sí, estaba Superman y estaban una serie de personajes. Claro, DC les dijo, a ver, tú a Superman no le puedes poner como un depravado sexual, un asesino, un criminal, un auténtico sociópata. Es imposible, y era lo que les había presentado este señor allá a la editorial, ¿no? No te podemos autorizar a que publiques esto, pero si cambian los personajes, pues ya veremos. Entonces lo que hizo fue disfrazarlos, ¿eh? De hecho, nosotros ahora si leemos o vemos The Voice, podemos reconocer en ellos, por ejemplo, en Homelander, en El Patriota, como lo han traducido, se ve claramente a un Superman.
Ah, Superman.
Vale. No, Capitán América es de la competencia. Es de Marvel.
Ah, vale, perdón. Es que yo estoy perdido. Vale.
Y bueno, tuvo el cuajo de volver a presentárselo. Y los de DC, la verdad es que se portaron muy bien y le dijeron, no te vamos a publicar eso. ¿Pero por qué digo que se portaron muy bien? Porque tenía firmado un contrato de exclusividad con ellos. Pero le dijeron, mira, esto es imposible que nosotros lo saquemos, nos vas a destrozar absolutamente toda la imagen, todo el prestigio de nuestros superhéroes, pero si quieres te damos la libertad para que si encuentras otra editorial que te lo quiera publicar, lo puedas hacer.
Pero si con Christopher Reeve ya rompieron todo con la imagen, bueno, y
pero
todo.
Pero sacaron muchos dineritos, por favor. Como son,
¿eh? Y Marlon Brando, qué imagen ya daba.
La cuestión es que una editorial pequeñita se atrevió a sacarlo y fue un pelotazo impresionante. Amazon ha apostado por él, lo ha llevado a la gran pantalla y hay que decir varias cosas. Primero, yo creo que el espíritu, no sé si nuestros invitados estarán de acuerdo, el espíritu del cómic se mantiene perfectamente. Están muy rebajadas las dosis de sexo y violencia. Ahí le han echado un poco de agua. Pero aún así se ve toda la depravación moral de estos superhéroes que se creen por encima absolutamente de todo, ¿eh? En donde se nos muestra la parte oscura, la parte chunga, lo que nunca nos han contado de toda esta gente, eso se refleja yo creo que perfectamente y está muy bien llevado. Mención especial al actor que hace de Homelander, del Patriota.
Sí, me vas a decir Elizabeth Shue y estaba ya cojonudo.
Sí, pero ¿la habéis reconocido?
Sí, hombre.
¿Quién es?
Simon Pegg.
No, ahora hablaremos de Simon.
Uy,
Pérez,
casi. Carl Urban, el hijo de Urban, no.
¿Os acordáis de una serie súper gamberra de machos muy machos que no hacían más que soltar porrazos? Y de
compañeros.
Y de tías muy buenas que también no hacían más que soltar porrazos. No.
A salir de clase.
Banshee.
Ah.
El protagonista de Banshee,
no sé ni qué,
es el que hace de Patriota, de Homelander.
Sí.
Y muchísima gente no le ha reconocido, está cambiadísimo. Lo que pensábamos que era el típico tío hostiador, que tampoco era un gran actor ni nada, aunque daba el pego muy bien en esa serie, de repente se ha desvelado como un actor, ostras, bastante solvente.
Pues yo no sabría decirte, porque no me he atrevido a ver la serie, sí que me he leído los cómics, bueno... Los abandoné por la mitad. Tengo una relación amor-odio con Garth Ennis. Precisamente por lo que decías. Es un provocador nato y en ocasiones me parece que se excede. En The Voice me pareció que se sobrepasaba un poco. Y la verdad me daba miedo. Me daba bastante curiosidad qué iban a hacer con la serie. Como dices, vale, es lógico, solo se puede adaptar reduciendo un poco todas esas dosis de macarrada absoluta, ¿no?
Bueno, aún así, la serie sí que muestra mutilaciones, escenas de depravación sexual, pero eso, un poco aguada, ¿no? un poco más light. De todas maneras, sí que es cierto que en el cómic sí que notaba un gran bajón a partir de la mitad o así. Empezaba, no sé, cosas un poco repetitivas que no me acaban de funcionar. Yo quería que se acabara ya, ¿no? La serie. Llega un momento en que sí, que genera este cansancio. La primera temporada de Amazon... solo adapta la primera parte también de los cómics, ¿eh? Ya, de hecho, ya están rodando, creo que van por el quinto episodio rodado de la siguiente temporada, porque está renovada. Entonces veremos también si la serie acusa ese cansancio y esa repetitividad respecto a la obra original. Pero la serie, yo digo que es súper recomendable. Si la ves, no te va a defraudar. Los cambios que introduce quizá más politiqueo, más desde bambalinas, ¿no? Todos los tejemanejes que se traen para conseguir poder, ¿no? Tanto la sociedad, la industria, porque al final es una empresa que crea estos superhéroes, ¿no? Los fabrica, por así decirlo. Como el gobierno, que no sabe qué hacer con ellos y no sabe cómo controlarlos, pues ese tira y afloja está muy bien reflejado en la serie. Yo creo que incluso mejor que en el cómic.
Pues me la has vendido.
Sí, no, la verdad que ha triunfado, ¿eh? Ha arrasado esta serie.
A mí no. Pero bueno, da igual. Que no, yo lo veré también.
Pero sale Elizabeth Shue.
No, que no lo he dicho a buenas, ¿eh?
Garth Ennis, no sé si lo has leído, pero tiene el que para mí es el cómic más salvaje, más bestia y más animal. No sé, tendría que irme al ultragore japonés más bestia.
Supongo,
o si no,
que hablas de Crossed.
Crossed. O si no, retrotraerme, pues no sé, al underground europeo de los años 80, algún autor así súper raro, súper enfermo. Pero Crossed es lo más enfermizo, lo más cruel, lo más sádico
y
a la vez lo más divertido que me he encontrado en ningún sitio. Eso ver, segurísimo además, que no lo llevan a
Crossed.
La pantalla. Crossed, Los Cruzados. Creo que no está traducida al castellano. Me parece que no lo han publicado.
Tiene varias sagas. Yo creo que la primera historia sí. Pero luego ya, claro, es que es terrible, es un cómic tremendísimo.
Es como para irse a casa con pesadillas muy gordas, ¿eh? y muy bestias, muy salvajes.
O sea, Pendergast ni de día, ¿no?
Pendergast ni de día.
Y Garth Ennis tiene también la que para mí es, bueno, una de las mejores temporadas, una de las mejores historias del Punisher. Bueno, aunque le ha dedicado un montón de años y, joder, de esa sí que deberían tirar para hacer alguna adaptación.
Sí, pero claro, ahora estamos lo que respecta a la televisión, estamos en ese limbo de los derechos de los personajes que en principio pertenecían a Netflix, luego han pasado a Disney. Disney sabemos que es una empresa familiar, entre comillas. No parece que quiera tirar mucho de
Antena 3,
de esos héroes después de la imagen que han dado de ellos, ¿no? En Netflix, que eran bastante crudas y bastante salvajes. Entonces, pues veremos lo que pasa, pero la verdad que sí.
Pero no habéis dicho también, o yo igual me lo he inventado, que Disney también iba a sacar como otro canal o algo igual para más adultos.
Sí, en principio iba a sacar tres canales. Tiene uno de deportes, otro para críos, para adoctrinarlos, porque yo veo, a mí me parece terrible el canal Disney, me parece lo peor.
En mi casa está prohibido.
Una aberración, ¿no? Los valores un poco que están transmitiendo allá, ¿no? Que son los típicos valores americanos de que los chicos tienen que ser el capitán del equipo de fútbol, súper altos, súper guapos, súper fuertes, todo el mundo tiene que hacer lo que sea para ser popular, no sé exactamente para qué ni en qué consiste eso de ser popular. No puedes copiar al compañero, pero puedes ponerte hasta el culo de drogas en el baño o matar a tu compañero de clase, eso no hay problema. Y luego, por las chicas, pues tienen que ser todas animadoras súper guapas, súper guays y súper populares, por supuesto. Y todo eso destina las series Disney para críos, y a mí me parece terrible.
Pues sí. Acabamos las series. Empezamos con el Salón del Cómic. Porque si no, no nos va a dar tiempo. Les estamos aquí a los chavales aquí.
Pues sí, vamos a hacerles el protagonismo, que para eso los hemos...
Eso es. Venga, hablar vosotros.
Yo estaba tomando nota con el cuadro de todas las series que habéis...
Vamos a comentar este año qué es lo que habéis traído, cuál ha sido la programación ya pasada y luego, pues a ver qué es lo que nos resta todavía y a lo que todavía se puede apuntar nuestros oyentes.
Bueno, pues el salón comenzó el 13 de septiembre y tiene un mes de duración, estamos hasta el 13 de octubre. Como decías, pues bueno, ya llevamos dos semanas, ha pasado parte de los artistas invitados, porque la programación del salón, como todos los años, son un montón de exposiciones en varias sedes, en Condestable...
Este año os habéis ido por ahí, ¿no? Habéis salido de Pamplona, ¿no?
Aparte de Condestable y Cívica, en las habituales, este año hemos querido hacer honor a ese nombre del Salón del Cómic de Navarra, por primera vez en 10 años, nos hemos ido a Tudela.
Muy bien.
Hemos montado una nueva sede con sus dos exposiciones propias y también talleres y actividades.
¿Qué tal en Tudela la respuesta?
Ojo, pues muy bien.
Sí.
La verdad que este viernes pasado estuvimos con un taller de Flavita Banana y lo petó. Las exposiciones están funcionando. Repetiremos, desde luego.
Claro que sí. Sigue, cuéntanos, venga.
Bueno, pues tenemos exposiciones en Condestable de un montón de artistas que luego poco a poco nos van visitando. Tuvimos la visita de Paco Roca. Messi del cómic.
Lo el Messi del cómic, ¿eh?
No, es un grande y además tiene varias adaptaciones al cine.
Cierto.
Uh-huh. Pues luego hablaremos de ellas.
Gordos, ¿no? ¿No era de él?
No, Arrugas. Es una, el cómic que, aunque él lleva tiempo haciéndolo, un cómic que hizo sobre el Alzheimer, que uh-huh. se adaptó a una película de animación que se llevó el Goya.
Ah, sí,
el que
le corto, ¿no? Creo que es...
No, película.
Ah, película entera.
Vale. Le lanzó, bueno, le hizo... Ahora mismo está en el estrellato. Y recientemente se adaptó su serie de Memorias de un hombre en pijama a imagen real, con Raúl Arévalo interpretándole a Paco Roca. Por cierto, tengo que decir que el otro día en San Fermín Chiquito conocí a un tío que es clavado a Raúl Arévalo. Aquí en Pamplona, salir de fiesta por Pamplona se está convirtiendo en algo parecido a las películas de Torrente. Esos son todo cameos.
Tenemos a Euron.
Tenemos a Euron Greyjoy.
Sí, sí, Euron, nuestro amigo portugués.
Sí, sí. Ahora Raúl Arévalo, ¿quién será el próximo?
Sí, sí, sí. ¿Qué más os han visitado? Sandra V también.
Sandra V,
¿no?
Una artista que... Bueno, una producción brutal, ya empezó en los años 90 haciendo fanzines, nos ha enviado una retrospectiva de toda su labor, ha hecho trabajos de ilustración, cómic autobiográfico, vino a impartir también un taller de cómic autobiográfico, uh-huh. y también está relacionada de manera un poco de refilón con el mundo del cine, porque ella dirigió dos películas porno.
Atención.
Uh-huh. Una de vampiros y otra de luchadores mexicanos.
Atención.
Oh. Vampiros porno su mola, tío.
Te chupan toda la sangre. Pendergas.
Y otros líquidos. Otros efluvios corporales.
El jueves 26 tuvimos la uh-huh. visita de Max, de Francesc Capdevila, otro uh-huh. de los grandes...
Sí, este muy veterano también, ¿no? De este que en el Víbora, vamos, era uno de los fijos.
Sí, uno de los fundadores del Víbora. Él empezó muy joven, en los años 70, y con era de los jóvenes de la
época. De la Peter época Punk, no recuerdo yo. Eso ahí es, tenía, igual era su personaje más emblemático.
Uh-huh. Sí, bueno, y sigue todavía a día de hoy, pero el día del que hizo la sesión de firmas, la gente le iba con los álbumes de Peter Punk, por supuesto.
Hombre.
Un clasicazo. Y bueno, esta semana continúan, bueno, por supuesto ha habido talleres, mesas redondas.
¿Qué tal el de Lego del sábado? Pues el taller de Lego. Había un taller creativo con figuras de, ¿no? Va a hacer figuras de Lego.
Uh-huh, eso es, con muñequitos de superhéroes, era hacer un cómic. Es difícil verlo con Lego, pero... Uh-huh. Y, ¡buah! Arrasó. Fue una pasada.
Sí, ¿no?
Sí. Oye, eso te quería preguntar. El tema de los talleres. ¿Veis cantera ahí? ¿Cómo reciben, sobre todo los chiquis, ¿no? Porque monté muchos talleres para chavalillos. Uh-huh. ¿Cómo veis? O sea, tú... ¿Veis ahí que los críos se animan, que hacen cosillas? Igual no, igual estamos creando cantera aquí, ¿o qué?
Es la idea. Si sale alguien, se motiva, conseguimos que alguien se ponga a crear... Pues es fabuloso. En los talleres funcionan todos muy bien. Ahora, aparte, son gratuitos. Todavía queda alguno al que se podrían apuntar la gente. La información, bueno, estaría en la web salondelcomicdenavarra.com. Y con respecto a lo que decías, también tenemos un programa de visitas guiadas a colegios que está durante todo el mes. Uh-huh. Y vienen chavales de principalmente de secundaria. Uh-huh. Y la idea es eso, enseñarles un poco el proceso creativo, explicarles cómo funciona. Ignacio es
guía. Sí, que no lo cuente. Que
yo
está aquí.
Es que precisamente iba a comentar, ¿no? Que una de las cosas que observamos es lo bien que responden los chavales. Incluso, bueno, tenemos un perfil de visitantes muy, muy heterogéneo. Es decir, yo siempre empiezo las visitas con, pues, haciendo una pequeña encuesta, ¿no? Y siempre cambia muchísimo de los chavales que leen habitualmente cómics. Que siempre hay algún chaval por ahí que lee cómics, pero en general el perfil general es gente que o ha leído alguna vez de pequeño, muy de pequeño, pues lo típico, ¿no? Los cómics que hemos leído todos de pequeños, pero no hay muchos lectores de cómic. Sin embargo, a lo largo de la visita responden súper bien, incluso con autores, obviamente, que no conocen, que no, pues los que nunca han tenido ningún tipo de experiencia previa. Pero como ellos tienen la oportunidad de ver, pues por ejemplo, los bocetos, ¿no? Que tenemos la oportunidad uh-huh. de que los chavales vean el proceso de elaboración del cómic, el proceso de creación, y responden muy bien. Y vamos, yo incluso con personas que a priori no tenían ningún tipo de interés siquiera, siempre sacamos una respuesta emocional como muy fuerte, ¿no? Entonces, yo, vamos, para mí... Obviamente yo, que llevo las visitas, estoy dentro del programa de visitas, A mí me parece fascinante esto que estamos haciendo de cara a los chavales y a la inculturación del cómic entre los chavales y adolescentes. Uh-huh.
Quizá tenemos un lastre aquí, que lo comentábamos antes, ¿no? Echando una cervecilla abajo, que llevamos un lastre cultural, ¿no? De que siempre se ha relacionado los cómics como con algo infantil, ¿no? Con Mortadelo, sin despreciar los Mortadelos, que son una grandísima obra, o con cómics dirigidos a los muy jóvenes o a los niños directamente, y que los cómics son un producto, pues no sé, como las gominolas, ¿no? Que a partir de cierta edad, que ya eso te lo tienes que quitar, ¿no? Quizá, no sé si con las siguientes generaciones está cambiando un poco este concepto, ¿eh? Ahora que se están integrando muchísimo el cine, el cómic, la música, parece que todo este ocio al final está confirmando un todo, ¿no? Que la gente lo ve más accesible y cada vez con mente más abierta, y cada vez se incorpora más personas. No sé si esto está pasando, ¿no?
Yo diría que eso ya no es cierto. O sea, una de las cosas, pues nosotros, por ejemplo, también pretendemos romper un poco, ¿no? Ese mito, ese prejuicio, pero ellos luego realmente no lo tienen. El mayor prejuicio con el que muchas veces nosotros nos tenemos que enfrentar con los chavales es la idea de que esto es algo que me quieren vender para que yo lea. Quiero decir, es una versión descafeinada, como más divertida, más menos exigente de lectura, pero que luego a la hora de la verdad exige muchísima participación, muchísima imaginación, y que por eso precisamente no leen cómics. Perdón, no por el hecho de que sea más infantil. Ellos vienen, yo creo que tenemos la suerte de que las nuevas generaciones ya conciben el cómic como perfectamente integrado con el resto de las artes, es decir, como un libro, quiere decir, es de, uh-huh. No sé si se me
entiende. No, de hecho, a ver, los cómics tradicionalmente han sido la puerta de entrada a los libros y a otro tipo de artes, ¿no? De todo tipo.
Hombre, de hecho
porque son más asequibles en principio.
Sí, y también como medio de expresión. Es fácil, o sea, nosotros nos gusta hacerles entender a los chavales que al contrario que otras manifestaciones artísticas, el cómic es muy asequible. Uh-huh. Lo único que necesitan, bueno, por supuesto, aparte de algo de talento y motivación, es un bolígrafo y un papel y expresarse. Uh-huh. No así si te quieres dedicar a la escultura o,
es decir, uh-huh, el cómic, o hacer películas ahí, o música, pues, o lo que sea.
A mí me parece súper interesante el tema del lenguaje del cómic, ¿no? El poder que ellos vean que el cómic, a pesar de esa... Hay un prejuicio icónico, diría yo, en la sociedad, ¿no? De que todo lo que viene a través de la imagen siempre va a ser más accesible. Yo creo que eso es falso de entrada. Las imágenes, hay que aprender a leer las imágenes, ¿no? Si podemos permitirnos esa especie de oxímoron de leer las imágenes. Y efectivamente, una de las cosas que aprenden los chavales en las visitas es que el cómic tiene un lenguaje muy característico, con una serie de convenciones aparentemente muy básicas, muy fáciles de entender, pero que tienen una enorme complejidad, ¿no? Precisamente con un potencial expresivo enorme. Eso a mí me parece que es súper enriquecedor para ellos, porque es accesible para ellos, es decir, yo puedo aprender ese lenguaje de una manera muy 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 fácil y puedo comunicar un montón de cosas, ¿no? Así como, pues quizá, yo qué sé, ¿no? La escritura. Aprender a escribir poemas pues es mucho más complicado, podríamos decir, ¿no?
No, pero bueno...
Una pregunta quería yo hacerles a estos chicos. ¿Os ha tocado hacerlo al revés? Es decir, explicarle a los chavales que la película que están viendo de Avengers o la película que están viendo de Spider-Man en realidad es un cómic.
Bueno, nosotros, vamos, yo tengo que utilizar el cine constantemente, es decir, en algunos casos para ilustrar que efectivamente el referente que ellos tienen originalmente viene del cómic, muchas veces, algunos no lo saben, la mayoría sí, y en otros casos, pues... para hacerles ver precisamente cómo funciona el lenguaje del cómic, ¿no?
Bueno, nos hemos quedado así un poco, ¿eh? Hemos entrado aquí en profundidad, ¿eh? Yo recuerdo, bueno, lo que comentabas un poco de hay que aprender a leer el cómic. Yo recuerdo una entrevista que le hacían a Moebius, que claro, esto ya es hablar del Olimpo de los dioses, ¿no? Pero bueno, respecto al Incal, había un momento en el que el protagonista estaba completamente inmóvil, estaba completamente paralizado, pero él tenía que mostrar que por dentro estaba completamente en tensión, ¿no? Que estaba completamente rígido y bueno, y sufriendo una tormenta en su interior, pero el personaje tenía que estar completamente quieto. Y lo solucionó haciendo un encuadre desde una especie de contrapicado, desde los pies hacia la cabeza, y los pies le puso los dedos súper recogidos, metidos uh-huh. para adentro. Este simple detalle, ¿no? Que puede parecer una tontería, ¿no? Pero también es la magia de cómo, a través de un pequeño detalle, tú puedes transmitir una serie de emociones que está sintiendo un personaje completamente paralizado, ¿no? Que no puede expresar absolutamente nada con el rostro, simplemente con un detalle del lenguaje corporal, ¿no? Tan nimio como ese. Pero bueno, esa magia la que animamos también, ¿no? A descubrir a toda la gente.
¿Qué más queda para el Salón del Cómic? Cuéntanos.
Bueno, pues esta semana tenemos en Tudela estará Miquel Santos Velaz, que ha llevado la exposición del Tesoro de Lucio, el cómic que...
Bueno, mañana ya hay algo primero, Alerta Becker.
Alerta, se presenta alerta, también perdón, en Tudela alerta. un cómic de Raúl Guiu La Plaza. Uh-huh. Como decíamos, también en Tudela, al día siguiente, la charla de Miquel Santos Velaz, uh-huh. que lleva el cómic El Tesoro de Lucio por fin a su espacio natural. Nunca se había visto, bueno, uh-huh. como todos sabéis, es la biografía de Lucio Urtubia.
Eso es.
Nacido en Cascante, pues nos parecía lógico que...
Timo les robó, no les robó realmente. No,
él bueno, utiliza otra palabra.
Falsificar cheques de viaje del mayor banco que había a nivel mundial y, uh-huh. y bueno, requisó o, bueno, pues no sé, requisó sí. para el pueblo.
Eso es.
Requisó muchísimos millones de dólares en aquel momento.
Un héroe.
Sí, sí, sí.
Eso es, sí.
Un héroe cotidiano.
Entonces, el jueves, Miquel Santos Velaz, autor local, allá en Tudela, y el viernes 4, o sea, el día siguiente, Agustín Ferrer Casas, otro autor local, aquí en Condestable, uh-huh. Firmará antes libros en la librería Ménades y luego estará en Condestable ofreciendo una charla. No sé si conocéis a Agustín Ferrer.
No.
Es un autor de 49 años, creo que es, que... se ha dedicado recientemente al mundo del cómic. Él ha estado siempre creando y participando en concursos y tal, pero hace pocos años decidió retirarse de su
¿Y es de
trabajo
Pamplona?
Sí,
ah, sí, mira,
como arquitecto para dedicarse al cómic de manera completa.
No conocía, mira.
Ha creado varios cómics muy interesantes, entre ellos, uh-huh. bueno, el anterior era Art de Cuba, sobre la Revolución Cubana. Y ahora ha hecho Mies, la biografía de Mies van der Rohe, que está triunfando a lo bestia. Y claro,
Cazador de sonrisas, ¿no? Tiene también por ahí algún...
Cazador de sonrisas es una especie de thriller sobre un dentista.
¿No? Uh-huh. Ya, yeah, interesante, sí.
De hecho, precisamente la parte de Agustín con los chavales está generando una respuesta impresionante. O sea, uh-huh. No sé por qué razón, pero están conectando súper bien. O sea, y eso que es, por ejemplo, en la puesta en página es un autor... podríamos decir, no me atrevo a decir muy experimental, pero que sí que se arriesga, ¿no? A la hora de disponer los elementos en la página, y eso, por la razón que sea, está conectando de manera muy fuerte con los chavales, ¿sí?
Bueno, uh-huh. sus originales son preciosos, son grandotes, sí, sí, sí. Y el tío dibuja ahí con acuarela, va, es uh-huh. una gozada de ver.
Estoy viendo alguno aquí en YouTube y en Google que he puesto y muy, muy interesante, sí, sí. Sigamos, entonces, venga, el viernes 4 hemos dicho Agustín Ferrer y... Luego hay taller de cómic, ¿no?
Eso es, a cargo de Mónica Logar, uh-huh. en la Biblioteca San Francisco.
Uh-huh. A las 7 de la tarde.
A partir de 7 años, ¿no? Mayores de 7 años.
Eso es.
Uh-huh. ¿Quedan plazas o está esto ya todo...?
Pues no sabría decirlo, pero...
Yo tampoco sé
ningún
decirte.
Problema. Si escriben cualquier consulta para... Bueno, como decíamos, en la página web Salón del Cómic de Navarra tenemos toda uh-huh. la información.
O en Facebook también tenéis,
o en Facebook,
¿no?
Es. Y escribiendo a tizacomic@gmail.com es donde se pueden apuntar.
Tizacomic@gmail.com.
Eso es, uh-huh. tizacomic@gmail.com. Vamos a decirlo tres veces porque...
Tizacomic.
No, a tiza.
He dicho a tiza, ¿no? La primera, perdón. Sábado 5 también tenemos...
Otro taller para... Es un taller familiar para padres
este,
y niños.
¿Este Roberto Flores no es uno que dibuja Jeeps?
Exacto,
ah,
el
mira,
mismo.
Sí, alguna vez he visto algún dibujo que he visto que de Jeeps, Jeeps de la Segunda Guerra Mundial, el Jeep Willys de toda la vida.
Tiene
¿no?
dos grandes pasiones que son el tema bélico y ajá. me encanta dibujar todo lo que sea, bueno, ya sabes, hay gente que está aficionada a esto. Y
sí, 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 se fija en
detalle.
No, eso es.
Y el otro son los automóviles, los coches.
Ah, mira.
Entonces,
me sonaba, no sé por qué. Y...
En este caso va a ser un taller familiar para padres e hijos,
ajá, vale.
que si quieren pueden dibujar guerra, si quieren pueden dibujar coches,
lo que quieran,
o lo que les dé la
gana. Y luego viene Francis...
Este es en Tudela.
Eso es.
Este es en Tudela.
En Tudela, ya lo impartió en Pamplona y este será en Tudela.
Eso es.
Y luego...
¿En Pamplona?
En Pamplona, a las 7 de la tarde, Este año hemos incluido en el Salón del Cómic la reivindicación de un artista, Francis Bartolocci. Es una pintora, su labor pictórica ha sido bastante reconocida y reivindicada, no así su labor en cómic. Esta mujer, aunque nació en Madrid, vivió la mayor parte de su vida en Pamplona. Y,
también aquí en Pamplona.
Sí, y creó, aparte de ser una de las pioneras del cómic en Navarra, es... en España, es la primera persona a la que tenemos constancia que creara, que firmara una serie de manera regular en Navarra.
Ah, mira qué interesante. Oye.
Es Las aventuras del Capitán Trompeta y el Marino Trompetín, que publicó de 1950 al 75 en el diario Arriba España de la Falange.
Joder.
Aunque, bueno, ella era republicana, estuvo publicando durante la Guerra Civil en el Altavoz del Frente. Y,
murió el 2004, ¿no?
Eso es, sí, fallecida, ella es fallecida, ¿no? Uh-huh. Pero creíamos que era bonito reivindicar esta figura y este cómic que marcó a varias generaciones y que yo creo que ahora está olvidadísimo.
Muy bien, me parece perfecto.
Entonces,
una grandísima idea.
Una conferencia dedicada a esta mujer, ¿no? A partir de las 7 de la tarde.
Eso
en
es.
El Condestable.
Y último día, ¿no? Creo que es el día 10.
La semana que viene, el jueves, nos visitan finalmente Carmen y Laura Pacheco, que son, bueno, dos hermanas. Bueno, Laura es la artista creadora del cartel de esta edición de este año.
Muy, muy, muy bonito, ¿eh? Me gusta.
Sí, todo lo que hacen es increíble. Carmen escribe los guiones, Laura ilustra y tienen un montón de series como Divas de Diván, que es la que nos han traído, sobre, bueno, una parodia de ciertas tópicos.
Sí, una reflexión a modo irónico, ¿no? Sobre qué significa ser una diva, ¿no? También, también con los chavales es interesante, ¿no? Porque así como otros referentes carecen por completo de ellos, pues ahí entran, vamos, perfectamente.
Hablamos de alguna... Bueno, nos quedan 8 minutos. Si queréis podemos hablar de alguna película.
Es que hemos venido con unas ganas de hablar, que ¿para qué?
Exactamente, bueno, no pasa
aquí
nada.
La hora.
¿Pendergast está vivo o no?
Yo sí, sí, no, vale. Escuchando a esos chicos.
No, que está muy interesante, por eso que...
Oye, más. Animamos a todo el mundo que se apunte a las actividades que todavía restan y apoyar el Salón del Cómic de Pamplona y...
Ah, y decir que, bueno, este año hemos editado como novedad un cómic colectivo.
Ah, sí, muy guay. Lo he estado ojeando ahora mismo aquí y me ha encantado.
Que Fart. nos han regalado aquí a los... Menos a Pendergast, que no está.
¿Le podéis guardar una copia? O...
No podemos.
No, es un cómic gratuito que regalamos a toda la gente que participe en cualquiera de las actividades, charlas o asistir.
¿Dónde lo pueden coger?
Pues en Condestable mismo tienen...
Vale, perfecto. Condestable, ahí podéis recoger y...
Hay historias de 24 artistas locales, todas en torno al cómic. Y creo que ha quedado una cosa bastante... chula.
Ya le voy a guardar uno a Pendergast, anda, bueno, ya le voy a guardar uno.
Luego leeremos las historietas, a ver qué tal están, pero
yo he estado leyendo una y me ha gustado, me están gustando.
Bueno, yo tengo una pregunta para estos chicos.
Venga, pregunta, vale.
Sobre una película en concreto. Además, se está hablando mucho últimamente de que posiblemente van a adaptar al cine por segunda vez la Akira.
Ah, sí.
¿Qué os parece que vayan a hacer esta nueva revisión de Akira? Y ojo que se habla de Taika Waititi, que es este director un poco especial, que es el que ha dirigido Thor Ragnarok. Una maravilla. Ya sabéis que es una de las películas que yo siempre reivindico.
Vale, yo a tope con Waititi.
Yo estoy contigo también.
A tope con Waititi.
A mí... ¿Estáis a tope? ¿Os gusta?
El proyecto de adaptar a Akira me parecía un disparate. O sea, es una cosa muy visual, pero muy propio del cómic, ¿no? Bueno, ya la película
animación... Y de la época, ¿no? Yo creo.
Pero ¿qué van a hacer? ¿Van a meter actores occidentales? No me fastidies.
Estando Taika Waititi, que es neozelandés.
Nicolas Cage.
Que no. Son capaces. A mí, joder, me da mucho miedo.
Yo tengo fe en este tío, ¿eh? Vosotros también.
Yo, total.
Yo también.
Será un disparate, pero...
Waikiki.
A ver, es que es un tío bastante, bastante valiente a la hora de hacer las cosas.
Y hombre, ya adaptó eso. Thor Ragnarok hizo lo que... What We Do in the Shadows.
Bueno, lo que se esconde en las sombras es una maravilla. Tanto la serie... ¿Habéis visto la serie?
Sí.
La serie fabulosa. También. La película es genial, pero la serie tampoco está mal, ¿eh? Está bastante bien.
Y ahora estaba haciendo una película sobre un niño que es amigo de un Hitler imaginario.
Bueno, y la película de... ¿cómo era esta? La del...
Hunt of the Wilderman.
Buah, fabulosa. A mí me fascina este tío.
Vale, yo creo que sí. Si alguien puede hacerlo, yo creo que es él, ¿eh?
Bueno, no lo sé, a mí me interesan mucho las adaptaciones que se alejan muchísimo del original, porque eso es lo que me... Quiero decir, pongamos un ejemplo, ¿no? El Watchmen de...
Ah, bueno, esa es otra, que eso también sí. Viene ahora.
Exactamente. A mí me interesan las que se alejan del original, porque...
Hombre, creo... Watchmen tiene una carga visual en el cómic, me refiero, que es absolutamente imposible trasladar a otro medio como es el cine, porque la comunicación visual es completamente diferente.
Pero a mi entender es no entender nada en qué consiste una adaptación, precisamente en la traslación a otro medio, es decir, el intentar esa literalidad, ¿no? Uh-huh. Es no entender absolutamente nada. De que...
¿Hay alguna vez, no suele ser lo habitual, pero hay alguna vez en la que sí sale bien y funciona? Estoy pensando ahora, por ejemplo, en Sin City o 300, donde cogen, pero vamos, literalmente las viñetas y las llevan a la pantalla y las animan.
Pero para eso ya tienes el cómic, claro, tal cual, ¿no?
Bueno, sí. Sí, pero si hicieras eso con otro tipo de cómics, naufragarías espectacularmente. Y en cine, en cambio, estas obras, ¿no?, de Frank Miller funcionan bastante bien.
O piensa
el, lo que pasa aquel... es que yo les entiendo a ellos, porque yo también prefiero una versión radical de lo, o sea, radicalmente diferente de lo que he visto o leído. Hay libros que, oye, ¿para qué quiero ver exactamente lo mismo que está en el libro? Uh-huh. Tú dame tu interpretación del libro, lo que tú has entendido de él y cómo tú lo has llevado a la pantalla, y ya está. Prefiero que me hagan una interpretación a que me pongan exactamente el mismo libro.
Por ejemplo,
pasa con el cómic.
Aquel Son Goku de los chino de los años 90.
Claro, cualquier divergencia como poco es interesante, ¿no? Es decir,
claro. Sí.
Bueno, hay interpretaciones que, cuidado, porque estoy pensando ahora, por ejemplo, en Spawn o el Blueberry, que me parece que salió a colación el año pasado. Y digo,
¡caleidoscopio! No, o sea, ¡caleidoscopio todo el rato!
Esas interpretaciones ya sé dónde las podéis meter. Entonces, bueno, en esas aventuras pues puede salir bien o puede salir mal también.
Ya. Oye, se nos acaba el tiempo.
Se nos acaba el tiempo.
Qué pena, porque estaríamos aquí horas.
Mira, te doy aquí una lista de películas para hablar y...
Pues otro día les invitamos a que vengan, en vez de que hablar de salón de cómica, hablamos directamente de cómics, pues sí, y ya está.
Tranquilamente, si se animan, aquí hay un hueco.
Un placer, por supuesto.
Por supuesto, esta es vuestra casa, ya sabéis. Pendergas, un saludo.
Oye, un saludo, y a gusto, ¿eh?
La semana que viene estás aquí, ¿no?
La semana que viene estoy ahí.
¡Oh!
¡Kawaii!
¡Cabrones!
Nos vamos a despedir con una gran adaptación al cine de un gran cómic.
A ver, asústanos.
Y una gran canción.
Asústanos.
Lo voy a poner y no voy a decir nada. La semana que viene nos vemos, compañeros y compañeras. ¡Agur!
¡Agur!
A ver si arrancar.
Clytus, I'm bored. What plaything can you offer me today?
An obscure body in the SK system, Your Majesty. The inhabitants refer to it as the planet.
Empieza con esta tontería de hablando y ahora ponemos la canción. ¡Agur, amigos! ¡Haceros agustides! ¡Hasta la semana que viene!
Most effective, Your Majesty. Will you destroy this Earth?
Later. I like to play with things a while. Before annihilation. Keep on the